Gracias y paz, bienvenidos a este domingo 3 de junio, Día del Señor, día en que nos reunimos como su pueblo, como su iglesia, para reconocerle a Él, reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y hacerlo cantando su palabra, reconociendo sus atributos, su excelencia, su gran salvación, leyendo su palabra, siendo edificados por ella, escuchando su palabra a través del mensaje, participando de su palabra a través de la comunión. Qué precioso privilegio tenemos como pueblo de Dios de estar unidos en el día del Señor, participando de este gozo, ¿verdad?, de ser su iglesia. Muy bien, pues vamos a la enseñanza de este día y quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Empezamos la semana pasada a hablar acerca del tema de los atributos de la iglesia. Anteriormente vimos lo que es la iglesia, cuál es el propósito primordial de la iglesia, que es la gloria de Dios. Y alcanzamos a ver lo que es la santidad y la unidad en la iglesia. Dos atributos que reflejan el carácter de Dios. Dios es santo, por tanto, nosotros como su iglesia debemos ser santos. Dios es uno y como su iglesia nosotros debemos manifestar esa unidad. Hoy vamos a ver el amor como atributo esencial de la iglesia. Dios es amor, por lo tanto, como su iglesia también debemos manifestar ese amor. Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos 34 y 35. Dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar reunidos en tu nombre, clamando para que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a mí a transmitir este mensaje y a cada uno de los oyentes a recibirlo y atesorarlo en su corazón para ser transformados por medio de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El distintivo primario de la iglesia de Jesucristo, dice aquí, debe ser el amor entre los hermanos. Dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que van a gracia y paz cada domingo. Así dice, en que oro todas las mañanas y al acostarme, y que doy gracias por los alimentos antes de comer. ¿No, verdad? Dice aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el distintivo primario del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, lo vimos la semana pasada, hemos sido santificados, es decir, separados de la forma de pensar y de actuar del mundo, reflejando así el carácter de Dios. Dios odia el pecado y se manifiesta abiertamente en contra del pecado y de todos los que lo practican. Y al apartarnos para Él, nuestra postura debe ser la misma. Odiar el pecado en nuestras vidas y odiar el pecado también que prevalece en el mundo. Ahora, esta separación, esta santificación, ya vimos qué es eso, no estar separados, diferenciarnos de, esta separación del mundo no ha sido para dejarnos solos luchando en contra de la corriente. A cada uno de nosotros nos tomó en lo personal y por la obra de justicia de Jesucristo nos santificó, nos puso aparte, pero no nos dejó solitos, sino que nos puso dentro de un cuerpo que en sentido general consiste en todos los creyentes en todas partes, pero que en sentido particular es la iglesia local a la cual pertenecemos. Por eso es muy importante pertenecer a un grupo de creyentes identificados como la iglesia local. Es en este cuerpo que recibimos el crecimiento hasta llegar a la unidad de la fe. Pablo dice en Efesios 4, 15 y 16, hablando precisamente de que derramó gracias sobre cada uno de nosotros y aparte instituyó a personas para que capacitaran a los creyentes, Pablo dice ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibimos de Cristo como la cabeza del cuerpo todo lo necesario para crecer de una manera unida y bien concertada. Y el Señor ha determinado que la ayuda que necesitamos para ser edificados en su verdad, la recibamos de la iglesia. Dice ahí, ayudándonos unos a otros, de manera bien coordinada, y si leen ahí, y según la actividad de unos cuantos de los miembros. Así dice. No, ¿verdad? ¿Según la actividad de quién? De cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Aquí no excluye a nadie que forme parte de su iglesia. Cada miembro tiene una función, aunque a veces no alcance a percibir, no alcance a entender cuál es esa función. Y no solamente eso, sino que nos dice que el elemento fundamental en este crecimiento es el amor. Dice, siguiendo la verdad en amor. Y luego, para ir edificándonos, ¿cómo? En amor. Ahí en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, y luego al final del 16 dice, para ir edificándose en amor. Es decir, el cuerpo va creciendo unido, unidas cada una de sus partes entre sí, y de una manera perfectamente coordinada, aunque a veces no parece, pero el Señor está haciendo su obra, para ir creciendo y parecerse cada vez más a la realidad de lo que es, ¿sí?, el pueblo de Dios. Jesús dijo: ámense unos a otros y sean conocidos por el amor entre ustedes. Pablo lo pone de esta manera en Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice: ser pues, imitadores de Dios como hijos amados. En la lectura que tuvimos de primera de Juan 4, leímos ahí que Él nos amó primero. En eso consiste el amor, ¿verdad? Que Él nos amó primero. Entonces dice aquí Pablo: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice: y andar en amor. Y andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como hijos de Dios, debemos de parecernos a Él, ¿sí? Si somos hijos de Dios, lo más natural es que nos parezcamos a Él. ¿Sí? En una de las confrontaciones que tuvo Jesús ahí con los fariseos, que decían ellos que eran hijos de Abraham, Jesús le dice: no, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque las cosas del diablo son las que hacen. Por eso es que son hijos de su padre el diablo. Y ellos: no, somos hijos de Abraham. Pues si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Entonces, ¿qué nos identifica a nosotros como hijos de Dios? La manera en que nos conducimos. Como sus hijos debemos parecernos a Él. Y ese parecido está definido en que andamos, ¿cómo? ¿Cómo? En amor. En que andamos en amor, dice. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Si vamos a manifestar al mundo el amor de Dios, entonces como iglesia debemos andar en ese tipo de amor. ¿Qué significa andar en amor? ¿Qué significa? Es muy importante que entendamos qué significa andar en amor. Porque Jesús dice aquí: como yo os he amado. Como yo os he amado. Y leemos ahí en Efesios 5, 1 y 2. Que la referencia que hace es que así como Cristo nos amó, así debemos amarnos. Y continúa diciendo: y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, el amor al que se refiere aquí, en primer término, es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Es un amor también, vamos a ver, que requiere gran humildad y mansedumbre. Es un amor que demanda tolerancia y perseverancia, que implica determinación y firmeza. Empecemos por ver qué significa amor desde el punto de vista sacrificial. Regresando a San Juan, capítulo 15, Juan 15, Jesús estando ahí con sus discípulos, en versículo 12 al 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Y lo dice en el 13, ¿cómo es ese tipo de amor? Dice en el 13, ¿cómo es ese tipo de amor? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos está mandando? Amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Aquí deja muy claro Jesús que la mayor manifestación del verdadero amor consiste en poner la vida por los demás. En poner la vida por los demás. Y algo aún más maravilloso es que Él puso su vida para salvar a los que no merecíamos nada de parte de Él. Siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. El mandamiento que deja para su iglesia es amarse al punto de ser capaces de dar su vida los unos por los otros. Deberíamos de evaluarnos en función de eso, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos a dar nuestra vida por nuestros hermanos? Lo he dicho y me ayuda a mí esto que voy a comentar en mi propia vida, en mi vida diaria, que a veces se nos dificulta más dar la vida en vida que morir por aquellos que amamos. Es decir, yo no dudaría ni tantito en dar mi vida para salvar la vida de mi esposa y de mis hijas. Yo creo que tú tampoco. Si llegara el momento en que estuvieras en esa encrucijada, ¿verdad? Ya sea ante un peligro inminente o porque alguno de tus seres amados necesita un órgano que solamente tú le puedes dar, o no solamente, sino que tú le puedes dar, no dudarías en dárselo, aún al costo de tu propia vida, ¿sí o no? Entonces, es relativamente sencillo, vamos a ponerlo en esos términos, el dar la vida, literalmente dar la vida, por nuestros seres amados. Sin embargo, el dar la vida en vida se nos torna un poquito más difícil. Déjenme explico. En la vida diaria, ¿qué tan dispuestos estamos a dar de nosotros nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, cualquier cosa, por los que amamos? No, yo doy mi vida por ti. A ver, mañana te levantas temprano, me haces desayuno, ¿sí? Yo me voy a quedar en la cama a gusto, y me avisas cuando ya esté todo listo. Por poner un ejemplo muy drástico para nosotros los hombres, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos realmente a dar nuestra vida en vida por los demás? ¿Qué tanto me sacrifico yo para el beneficio de mis hermanos? ¿O nada más estoy esperando que beneficiarme yo de mis hermanos? Hablando ya del pueblo de Dios, de la iglesia. Cristo murió para que tuviéramos vida eterna. Dice en 2 Corintios 5, 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si hemos muerto en Cristo y hemos renacido a una nueva vida, esa nueva vida está dedicada ¿a quién? Dice aquí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esa nueva vida está dedicada ¿a quién? Al Señor Jesús. El problema es que hacemos las cosas al revés. En lugar de vivir para Él o para los demás, tendemos a vivir para nosotros mismos. El pecado nos hace egoístas. Dice un autor, el ADN del pecado es el egoísmo. Lo vemos, por ejemplo, en Caín. Sabemos que Caín mató a su hermano Abel, ¿sí? Y lo mató porque no soportaba que alguien más le hiciera competencia. Él quería ser el centro de todo el universo. Es más, él quería que toda la atención de Dios fuera para él. Inclusive robarle a Dios la preeminencia. Vemos entonces que el pecado es antisocial. El pecado es antisocial. Porque destruye las relaciones. Es egoísta. Y afecta todas las relaciones, todas nuestras relaciones. Estamos en el centro de nuestro mundo y por eso competimos unos con otros. Somos impacientes, nos lastimamos. Tenemos inclusive miedo de los demás. Y una prueba de nuestra calidad de relación con Dios es la relación que tenemos con los demás. Ahí en 1 de Juan 4, la lectura que tuvimos hace rato, en el versículos 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Fíjense, todo aquel que ama es nacido de Dios. La característica del que es nacido de Dios es de que ama y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que ama a Dios, ama por consecuencia a su prójimo. Y la obra que está haciendo Dios en mí es precisamente ayudarme a eliminar esa condición antisocial para capacitarme y poder vivir en comunidad. Él ha escogido a la iglesia, Él ha escogido a los que son mis hermanos, porque yo no los escogí, Él es el que los escogió, para ayudarme a mí a vencer esa condición antisocial. Y no lo hace únicamente en cuanto a lo que hacen ellos por mí, sino lo que yo puedo hacer por ellos. Por eso es que me ha puesto dentro de un pueblo, dentro de una iglesia. El precioso evangelio de Jesucristo nos libera del egoísmo. Al eliminar al viejo hombre, aniquilar al viejo hombre con sus vicios y con sus deseos. La historia completa de la redención es una historia de sacrificio. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, quien se despojó de su divinidad para humillarse a la condición de hombre y entregarse en sacrificio para el pago de nuestros pecados. Ahí en Marcos 10:45, no lo busquen, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el servicio supremo es dar su vida en rescate por muchos. Volvemos al punto, para que los que viven ya no vivan para sí. La nueva vida en Cristo nos ha liberado del egoísmo y el Espíritu Santo nos capacita para vivir para Cristo. Pedro lo pone en estos términos, 1 Pedro 1:22-23. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, por creer la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Debido a esta nueva vida que tenemos, debido a que hemos renacido, que tenemos un nuevo ADN, es que podemos amarnos. Ya no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, sino a Dios. Ahora vivimos para Él. Dios me liberó de la esclavitud, del pecado, para tener comunión con Él. Y como consecuencia de ello, tener comunión con los hermanos en la fe. Él nos regresa a la condición original al hacernos nuevas criaturas. Por un lado, el pecado nos degenera. Vemos el ejemplo de Caín matando a su hermano. Pero por otro lado, Cristo nos regenera. ¿Sí? Un nuevo nacimiento. Pone dentro de nosotros un nuevo ADN, que lo ama a Él y como consecuencia ama a los hijos de Él, a todos sus hermanos. El problema muchas veces es de que no amo a Dios. Y si no amo a Dios, ¿a quién creen que amo primeramente? A Miguel, ¿verdad? A mí. Si amo a Dios, estoy agradecido con Él. Entonces puedo experimentar la comunión con mis hermanos. Y esta comunión, además de sostenerse por medio de este amor sacrificial, está sustentado también por cuatro virtudes derivadas del Evangelio que vamos a ver: la humildad, la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia. Acompáñenme a Efesios 4. Efesios 4, versículos 1 al 3. Entonces, en primer lugar, el amor de Dios es sacrificial, mismo que tiene que ser el amor que manifestemos los unos a los otros. Efesios 4, del 1 al 3, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, fíjense lo que dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que se parezcan a lo que dicen ser, a lo que se supone que son. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos primeramente que es necesaria la humildad y la mansedumbre. Son necesarias en nuestra vida, en nuestro caminar como nuevas criaturas en Cristo. Como ya comentamos la vez pasada, la manera de mantener la unidad en la iglesia no es necesariamente uniéndonos para hacer marchas, manifestaciones, conciertos, y mucho menos en un movimiento ecuménico, cualquiera que sea la causa abanderada. A veces se confunde, ¿no?, la unidad con actividad de la iglesia. No, lo vimos la semana pasada, la unidad de la iglesia ya está dada por Dios. Como dice Pablo, ahí adelantito en el mismo capítulo 4, versículos 4 al 6, que dice que somos un cuerpo, un espíritu, que también hemos sido llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad está dada por Dios y lo que tenemos en Él. Lo que nos corresponde a nosotros es guardar esa unidad que nos ha sido otorgada. Es decir, custodiarla, asegurarnos de que sea una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice Pablo, con toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre. Hablando aquí de humildad, se refiere a una humildad de mente. No de demencia, sino de mente. ¿Sí? Tener una mente humilde. Y creo que esa cualidad de la humildad está muy bien definida en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahí en los versículos 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una actitud humilde significa estimar a los demás como superiores a uno mismo. Tener un mismo sentir y tener las motivaciones correctas para hacer las cosas. Siempre viendo por el beneficio de otros antes que el nuestro. Y luego nos da el ejemplo perfecto ahí en ese pasaje. Primero dice cómo debe de ser y luego dice quién cumple. ¿Quién cumple ese tipo de amor? Humilde, entregado, sacrificial. Dice el versículo 5, haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el ejemplo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad empieza con Dios. La humildad empieza con su gloria. Su verdad siendo el centro de todo y no yo. Jesús fue obediente en una actitud de suprema humildad. Y gracias a su obediencia, nosotros tenemos acceso a la salvación en Él. ¿Sobre quién gira tu universo? ¿Sobre quién da vueltas el mundo? Tu mundo. ¿Sí? ¿Sobre ti? Muchas veces mi mundo gira sobre mí mismo. donde quiero las cosas para mí, a mi manera, no importándome lo que los demás piensen, necesiten o cómo se beneficien ellos, sino cómo me beneficio yo. Por eso dice aquí Pablo, haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. Él se despojó, se humilló. De una manera que jamás nosotros nos podremos humillar. No lo logramos, yo no lo logro entender. Se despojó de su divinidad, haciéndose uno como nosotros, de carne y hueso. El problema empieza cuando en vez de que Dios y el Evangelio sean el centro de mi vida, decido ser yo, en base a quien todo el mundo gire. ¿Y de qué maneras soy el centro de mi vida? Pues, por un lado, cuando quiero ser el primero en todo. Es más importante lo que yo tengo que hacer que lo que todos los demás tienen que hacer. Por eso me paso el semáforo en rojo, ¿verdad? O por eso me paso por la derecha, o por eso me meto a la fila para ir a Estados Unidos, porque yo, es más importante lo que yo voy a hacer. ¿Qué no se dan cuenta? Que tengo que ir a la Walmart y estar de regreso en 30 minutos. También cuando me creo superior a los demás. No, es que yo soy menos pecador. Yo soy más espiritual. Entonces hago las cosas por vanagloria. También cuando no es fácil estar de acuerdo conmigo. ¿Quién se atreve a tal arrogancia de no estar de acuerdo conmigo? Es que así deben de ser las cosas. ¿Qué no saben que así deben de ser las cosas? ¿Quién se atreve a desafiar eso? También cuando me gozo al saber que otros fallan. Y a veces nos pasa, ¿verdad? O cuando me molesto porque otros hacen las cosas de una manera diferente, que tomen decisiones, aunque se equivoquen. Si lo hubieran hecho como yo dije, no se hubieran equivocado. No te pasa, ¿verdad? Es que yo dije que así tenía que ser y no me hicieron caso y mira. ¿Y qué no puedes considerar un momento dado que Dios está tratando de hacer algo a través de esa situación? No nomás en la vida del que se equivocó, sino en tu propia vida. Porque ¿quién te dijo que las cosas que Dios quiere hacer como tú las quieres hacer? Yo soy una persona muy lógica, ¿verdad? En mi manera de razonar, y a veces quiero que las cosas se hagan con lógica. Y cuando no se hacen así como mi lógica lo indica, pues me exaspero o trato de controlar la situación. Mis hijas dicen que tengo un GPS integrado. Y por ello mismo yo digo cómo llegar a los lugares, por dónde llegar y en cuánto tiempo y todo. Ah, pero no se atrevan a hacerlo de una manera diferente porque ¿qué no te dije? ¿O por qué no me preguntaste? Yo sabía cómo podía llegar más rápido ahí. Te perdiste 5 minutos. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Existe humildad en mi vida? Haya pues, dice, este sentir que hubo en Cristo. Si se trata de uno, nunca seremos felices, esa es la realidad. Nunca conoceremos el amor comunitario, el amor de pertenecer a una familia, a una comunidad cristiana. Gracias a Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos libera de ello, de la arrogancia, del orgullo. Por eso es que todos los días tenemos que estarnos repitiendo, predicando el Evangelio a nosotros mismos. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por mí para liberarme de esto. Ya no tengo que estar atado a estas cosas. Ya no tengo que vivir de esa manera. Puedo ser humilde porque tengo a Cristo en mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no nomás debemos ser humildes, sino también debemos ser mansos. Y aquí se refiere a gentileza. O sea, una actitud de gracia, un comportamiento amable y considerado hacia los demás. Si revisan ahí en Gálatas 6, versículo 1, habla de esta mansedumbre. Y fíjense cómo lo pone el Espíritu Santo ahí. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No vamos a entrar en mucho detalle en este pasaje, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la disciplina. Pero lo que quiero que noten aquí es la actitud con la que nos acercamos aquellos que están batallando con algún pecado. Cuando dice aquí, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, no quiere decir que ya te torcí, ¿sí? Ya te caché en pecado. No, sorprendido quiere decir atrapado. Si alguno está atrapado en alguna falta, los que son un poquito más espirituales, ayúdenle. Ayúdenle a esa persona. Y dice cómo hacerlo. ¿Cómo dice ahí? Con espíritu de mansedumbre. No se trata de solapar a esa persona, se trata de ayudarle. Restáurenle, dice, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Y fíjense que está hablando a la iglesia, no está hablando a los líderes de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa es la responsabilidad que todos nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Que si sabemos que algún hermano, una hermana está batallando con algo en su vida, podamos acercarnos a esa persona y decirle: ¿sabes qué? Te quiero ayudar. Déjame orar por ti, déjame leer la palabra contigo. Vamos platicando acerca del asunto que te está oprimiendo y por qué estás cayendo en esa condición. Pero hazlo con un espíritu de mansedumbre. El verdadero amor confronta, no solapa, confronta, ¿sí? Pero es importante la manera en que lo hacemos, no en actitud de juicio, sino reconociendo que todos somos personas necesitadas de la gracia en nuestra vida diaria, no con altivez.
Mira, es que tú estás batallando con ese pecado porque no has aprendido de mí.
No con altivez, pensando que somos mejores, sino como dice Pablo aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Puedes caer inclusive en la provocación de esa altivez, de esa soberbia. Cuando no hay mansedumbre en el trato de unos con los otros, y sobre todo tratando de ayudar a un hermano, a una hermana, a restaurarle, a sacarle de la condición en la que está atrapada, entonces hay daños en el proceso. Se sufren daños. Necesitamos ayudar a la gente con humildad y con gentileza, entendiendo que al ayudar a otros, también yo estoy recibiendo ayuda. Cuando ayudo a otro, yo estoy recibiendo ayuda. Es parte del trato que Dios quiere tener conmigo. Y a fin de cuentas, no se trata ni de la otra persona a la cual estoy aconsejando, ni de mí, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de ambos. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo transformados día a día, tanto en lo individual como en cuanto a iglesia. Y la transformación radical rara vez es un evento. Generalmente es un proceso. Estamos siendo transformados, siendo perfeccionados, siendo llevados a madurez. Y la gracia de Dios opera a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos y hermanas. Pero ¿qué actitud tenemos tanto para recibir esa ayuda como para dar esa ayuda? ¿Qué actitud tenemos? ¿De humildad? ¿De mansedumbre? Además, debemos agregarle paciencia y tolerancia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, leíamos ahí en Efesios 4, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un árbol frondoso y ponerse grande y frondoso? Dependiendo del árbol, años, algunos siglos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando recién nos casamos, Gaby y yo, que ya nos mudamos a nuestra nueva casa, el terreno pelón, nada. Fuimos y compramos unas varitas, ¿no? Que supuestamente eran unos yucatecos y unas benjaminas, pero eran unas varitas así, delgaditas así. Y volteábamos a verlo y decíamos, ¿a qué hora van a ser árboles estos? O sea, acostumbrados a la casa de nuestros padres donde había árboles ya bien dados y uno lo da como por hecho, ¿no? Ah, mira, ahí hay un árbol, sí. ¿Cuánto tiempo tardó en crecer ese árbol? Ahora ya son unos árboles grandes y frondosos, ya se tienen que podar, etcétera, ¿no? El asunto aquí es que Dios está haciendo crecer árboles fuertes y frondosos, no hierbita. No está apresurado para lograr su propósito en cada uno de nosotros. Si entendemos esto, entonces podemos llevar a cabo el soportarnos con paciencia. Nos pide aquí que nos soportemos. Y soportar no es, ay, tengo que soportar a este hermanito, ¿verdad? Hoy viene la hermanita cuchillo de palo, hoy, otra vez. Tengo que soportarla por amor a Dios, ¿verdad? Eso no significa soportar. Soportar significa sostener arriba. Es como si yo me pongo de banquito y alguien se sube arriba de mí para poder alcanzar algo. Eso es soportar, sostener arriba. De eso se trata. Somos llamados a sostenernos unos a otros arriba. Y Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros y nos necesitamos para ello. Y dice con paciencia, no nomás soportarnos, sino además con paciencia. Y esta palabra paciencia en el original es macrotumia, que significa largura de temperamento, que significa longanimidad. Seguimos en las mismas, ¿no? pocas palabras, un gran aguante, aguantar mucho. Aguantar mucho. Se me ocurre el ejemplo de los que levantan pesas. Tienen que soportar el peso levantado durante cierto tiempo en las competencias. O sea, no nomás es levantar el peso y aventarlo y ya lo levanté. No. Tienen que tenerlo arriba unos segundos y mantener el equilibrio durante ese tiempo. Eso es soportar con paciencia hasta que llegue el tiempo en que Dios complete su obra. Aquí lo difícil es que no son unos segundos, es toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Soportarnos unos a otros con esa paciencia que dura toda la vida. ¿Cuándo cambiará esta hermanita? Cuando tú cambies. A lo mejor ella no va a haber cambiado, pero el hecho de que tú hayas cambiado ya la vas a ver diferente. ¿Sí? Cada circunstancia en la vida es parte de la obra santificadora de Dios y nuestra impaciencia nunca nos llevará a donde Dios quiere llevarnos. Ninguno de nosotros podemos lograr lo que Dios quiere lograr. Así que por más que nos enojemos, por más que pataleemos y regañemos, no lo vamos a lograr nosotros. Dios comenzó la obra en nosotros y Él es el que la va a perfeccionar. Y nos usa a los demás para lograr eso en tu vida. Te tengo noticias. ¿Sí? Dios usa mi vida para lograr lo que quiere hacer en tu vida. Quieras, te guste o no te guste, así es. Pero también usa tu vida para lograr lo que quiere en mi vida. La obra de restauración no es algo que se logra con rapidez y medidas superficiales. Meditaba sobre la diferencia entre restaurar y remodelar. ¿Quiénes han remodelado su casa? ¿Han hecho remodelaciones en su casa? ¿A poco nunca han hecho una remodelación? ¿Sí? A diferencia de remodelar, que es simplemente el poner las cosas funcionales otra vez, el restaurar significa llevar a su condición original. Por eso los arqueólogos se toman muchísimo tiempo y muchísimos cuidados, extremos cuidados, para restaurar las obras originales. Porque no se trata de remodelar las obras originales. Ah, aquí había una columna con ciertos garabatos ahí, vamos a remodelarlo y vamos a hacer una copia de eso. Está bien, pero no vale. Lo mismo que la obra restaurada es llevar a su condición original. Y lleva muchísimo tiempo, pero sobre todo, un gran cuidado. No vaya a ser que en el proceso dañemos la obra original. ¿Sí se dan cuenta? Y eso solamente se puede lograr en amor, soportándoos con paciencia unos a otros. ¿En qué? En amor. Solamente así podremos soportarnos. Y por último, el amor que debemos manifestarnos unos a otros tiene que ser un amor determinado, un amor que proceda de una firmeza, de una convicción fuerte. Dice ahí en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa procurar con determinación algo, ser diligente en conseguirlo. O sea, esforzarse para conseguir eso. Trabajar para mantener la unidad de la iglesia es un trabajo duro. Es un trabajo duro, pero además es un trabajo en el que todos los involucrados debemos participar. No es un trabajo de unos cuantos, es un trabajo de todos. Requiere paciencia, requiere gentileza, requiere mansedumbre, requiere humildad. Y en el proceso va a haber momentos en los que nos desesperemos, que inclusive podamos ser malinterpretados, porque en ese acercarme con el hermano o la hermana que está atrapada en un pecado, me puede ir como en feria a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque una respuesta puede ser, ¿y a ti qué? ¿Y tú para qué te metes en mi vida? ¿Verdad? Entonces, podemos sufrir heridas en el proceso. La pregunta es, ¿qué están dispuestos estamos a sufrir esas heridas, esas contradicciones? Para Jesús no fue nada fácil llegar a la cruz, ¿verdad? Sus mismos discípulos lo abandonaron, lo traicionaron, lo negaron. Este tipo de amor sacrificial, este amor humilde, manso, tolerante, paciente, determinado, implica preferir a los demás antes que a uno mismo. Y ese es el tipo de amor que debe caracterizar a la iglesia. ¿Se imaginan un grupo de personas que todas buscan el bienestar de los demás antes que el suyo? ¿Se imaginan eso? Imagínense que cada uno de nosotros buscáramos el bienestar de los demás antes que el propio. ¿Qué tal? Qué bonito sería, ¿verdad? Dios se glorifica en eso. Vamos a primera de Juan 3. Primera de Juan 3, ahí del 11 en adelante, dice. ¿Mande? Primera de Juan 3, del 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje no ha cambiado. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿De qué se trata esto? Cristo puso su vida por nosotros. Él no tenía que hacerlo. Dios seguiría siendo perfectamente justo si nos condenaba en el infierno. Entonces, no merecemos. No merecemos su gracia. Por eso es gracia, que no la merecemos. Más adelante en primera de Juan, capítulo 4, ya lo leímos hace rato, del 10 al 12, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios se manifiesta en la santidad, en la unidad y en el amor que caracteriza a su iglesia. Así es como podemos dar a conocer a Dios en el mundo en el que vivimos. Pensando y actuando diferente, caminando juntos, cumpliendo cada uno nuestra función, llamándonos, como dice aquí, que debemos amarnos. La vida cristiana no es algo que debamos y podamos hacer solos. Ser cristiano es un asunto personal. Cada quien es cristiano por la fe en Jesucristo. Pero no es un asunto privado. Una vez que uno se convierte a Cristo, viene a formar parte de una familia. Esto ya no es un asunto privado. Ya somos parte de una familia. Y específicamente en una familia que es la iglesia particular, la iglesia local. ¿Qué es lo que debo estar haciendo como parte de esta familia de la iglesia local? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo como parte de esta familia, que es la iglesia local? Sea que hayas iniciado tu vida cristiana hoy o hace muchos años, la intención de Dios es desde que desempeñes una actividad vital y activa en el cuerpo, que es la iglesia local. ¿Cómo puedes tú, como miembro individual de la iglesia local, contribuir al sano crecimiento de la iglesia? ¿Cómo te convertirás en un mejor miembro del cuerpo de Cristo y contribuirás al bienestar de la familia de Dios? Amémonos unos a otros lo suficiente como para desafiar nuestras vidas, para alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Amémonos lo suficiente como para sacrificar nuestra vida por nuestros hermanos, para confrontar, para exhortar, para dar cuentas también. Amémonos lo suficiente como para decir, hey, yo necesito ayuda. ¿Quién no? ¿Quién no necesita? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Padre, sabemos que nos quedamos cortos en la manera en que te reflejamos, sobre todo en este aspecto del amor. Ayúdanos, Señor, para que podamos amarte más a ti. Y de esa manera, amar también a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener presente en todo momento que nos necesitamos unos a otros, pero que además nos has puesto para bendecirnos unos a otros. Líbranos, Señor, de envidias, de celos, de contiendas, de divisiones, y que tu amor esté presente, no solamente los domingos o cada vez que nos reunimos, sino día a día en nuestro diario caminar como tus hijos. Gracias te damos, Señor, por la libertad que nos has dado en Cristo y el poder de tu Santo Espíritu para llevarlo a cabo. Te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres digno de ello. A ti sea la gloria, Señor. Amén.